Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante,
dime, Humberto, ¿qué es lo que?
Tranquilo.
¿Qué tenemos? Tú sabes que yo estoy medio emocionado.
¿Por qué?
Porque ya yo estoy oliendo
Players.
La NBA.
Sí.
Porque...
Qué bueno que hicimos el episodio de sacar esos demonios.
Te liberaste.
Sí, me liberé.
Tú estás como, te sientes más liviano.
Yo tenía que decir eso en algún momento. Y tú también, ¿eh? ¿Tú por qué no quisiste... Me dejaste a mí encojonarme yo solo?
¡No!
Me dejaste a mí encojonarme yo solo. Pero tú sabes que es verdad.
Sí, yo sé que es verdad. Pero a mí me gusta más proponer como soluciones en vez de criticarlo. Porque me gusta
bueno,
más
Bueno, pero vamos a criticar un chin. Un chin follower por esa vaina.
Sí, porque la... Sí. Para haters,
mira,
que busquen al dominicano.
Diablo, Luis. Nosotros estamos desubicando a la gente. De verdad, con las opiniones de nosotros. Hay gente que me dice que ustedes son fan de Curry, ¿eh? Ustedes son haters de LeBron. Ustedes aman a LeBron. Loco, están desubicados. No saben qué lo... Nosotros porque decimos la verdad.
Y no nos importa nada de eso.
Y no nos importa. La verdad, ¿eh? Tiene la gente desubicada. No saben dónde ponerte.
Sí, porque un día somos haters de LeBron. Otro día somos Lover. También somos haters de Curry.
Sí.
A mí me han dicho de todo. De todo me han dicho a mí, literalmente.
Toda la vaina. A mí me han tildado de todo ya.
Que no queremos saber KD porque somos uno LeBron lover. Que no queremos saber de fulano porque somos unos LeBron hater. No, hermano. Estamos aquí hablando. Y ya, lo que nosotros entendemos.
No, y si tú quieres, nos vamos en profundidad. Al final del día, si me voy en serio, quizá soy más fan que el diablo de todos esos tigres. Por ejemplo, KD. Porque ya KD, uno le tiene dema por su onda de Twitter y su disparate. Pero KD jugando a basquetbol. Si él no hablara, si no hubiese Instagram.
Sí.
Piensa, Luis. KD, loco, un tipo, una vaina linda de ver jugando, basquetbol, loco.
Claro. No, y que en vez de estar, la verdad es que en vez de estar jugando, que es lo que a nosotros nos gusta de KD, es lo que está ahí tuiteando y haciendo podcast. No, ¿sabes? Bro, eso no.
Y nos quejamos de eso.
Eso porque, yeah. ¿De qué generación venimos? Venimos de la generación de Jordan, de Barkley. Venimos de una generación donde un tigre de Jaquín que se guayaba la yuca. Tigres peleaban por jugar y estos tigres están haciendo lo contrario. No choca. O sea, quizá no nos cueste adaptarnos a la nueva NBA. Esa es la realidad.
Puede ser.
Pero que nosotros estamos acostumbrados a los meros machos. A los que juegan y juegan para ganar. Todos los juegos.
Así es.
Pero bueno, ya lo sacaste. Tú sabes que hubo un par de comentarios de eso de cómo arreglar la NBA. ¿Tú recuerdas un poquito de eso?
Sí.
Vamos a mencionar un par. Porque hubo buenas ideas ahí.
Tú me dijiste que a ti te gustó uno del cap space.
Uno que me pareció interesante sobre el cap space, dependiendo en qué lugar tú quedes estando en tu cap space para el año que viene o no.
Oye lo que me pasa con ese. A mí me pasa que yo entiendo que eso sería injusto si tú lo empiezas con la NBA ya en el medio de ser una liga. Si tú empiezas eso, digamos que todos los equipos están en blanco, se hace un draft nuevo y ahí tú haces esa vaina del cap space, ahí yo estoy de acuerdo, pero no va a ser justo, créeme, que tú pones eso ahora y va a haber un tema, con Brooklyn, con vaina, porque va a haber un tema, porque tú lo vas a sentir injusto, porque está en el medio de algo que
sí,
ya
claro.
Existe.
No, sí, los que están arriba se quejarán por alguna cosa o los que están abajo se quejarán por otra.
Exacto.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero... fue de las cosas que me causaron como medio... Bueno, acá esa idea pudiera profundizarse. También estaba la idea de que se olvidaran ya la conferencia. Que clasifiquen los mejores 16.
Sí.
Yo he dicho aquí en reiteradas ocasiones que yo no entiendo todavía por qué se utiliza la conferencia. Eso yo lo entendía por los viajes, que eran largos. O sigue siendo largo, pero las comodidades son otras ya. Esos tigres viajan mejor de lo que yo duermo hoy en día en mi casa.
Sí, eso está atrás, ¿verdad?
Claro, o sea, lo que decían era que sea el juego contra Miami o el juego contra Los Ángeles, medio complicado porque están los dos, Seattle está en el oeste, Miami está en el este, medio complicado. Loco, ya esos tigres viajan nítido. O si tú quieres, no haga la serie 2-2-1-1-1, hazlo 2-3-2.
Ok.
Y ya, para que no haya dos viajes. Pero ya que clasifiquen los 16 mejores. ¿Cuántas veces nos pasó que nos dejamos ver talento de verdad, el mejor talento disponible? Porque... querían clasificar a 8 del este y nada más servían 2 o 3 equipos en el este.
Sí.
Y se quedaban fuera gente durísima en el oeste. ¿Cuánta gente pasó?
En el oeste pasa mucho. Eso.
Este año está un poquito más balanceado.
Está más balanceado.
Desde que se fue el hombre aquel para el oeste. migremos hacia el este, dijeron todos.
Diablo.
¿Es verdad o mentira?
Es verdad. Es verdad.
Se la apura cuando LeBron está.
Y no, no cuidado, Luis. Para que no nos tilden de lovers de LeBron. Porque hoy mismo dijeron que somos haters de LeBron.
Se me importa cómo me tilden. No le cojo esa.
Bueno, pues está bien, vamos a decir que lo que
es. El este era una basura hasta que LeBron se fue para el oeste. Coincidencialmente, después que el hombre se fue, ahora el este
es
bueno.
Es duro, exacto. Sí, yo estoy de acuerdo, full. Y me gusta. Esa idea yo creo que no le puede disgustar a mucha gente porque la mejor competencia...
Los 16 mejores.
Los 16 mejores es lo que queremos ver.
Los 16 mejores.
Incluso, tú sabes que descubrí por qué Kareem Abdul-Jabbar ganó el MVP aquel y tiene que ver con eso.
¿Qué?
Sí. Me puse a leer.
Edúcanos.
Me puse a leer. Antes, eso fue en el 76, la competencia, perdón, la uno clasificaba en base a las divisiones. Tú sabes que hay divisions.
Sí, sí, sí.
Atlantic Division, que sé yo qué division. El punto es que esos Lakers tenían un récord para estar en tercero. Pero ellos estaban fuera de los playoffs porque estaban...
Porque su división estaba muy dura.
Exacto.
Oigan,
Ellos tienen más ganada que el que está de cuarto en playoffs.
Okay.
Entonces tú lo ves. Milwaukee, por ejemplo, quedó por encima de ellos, pero fue por las divisiones. Entonces, en esa época votaban los jugadores y todo el mundo estaba claro que Kareem era el maduro. Tú sabes, como que Kareem entró con un hype. Acuérdate que Kareem entra. Gana MVP de una vez, gana campeonato, gana de todo. Tuvo una de las mejores temporadas de la historia, loco. Y gana con Milwaukee. Ping-pong, puso a esa gente a valer de una vez. Entonces, el tipo tenía una percepción de ser demasiado el mejor.
No, y era el mejor.
Sí, él era el mejor. Y nada, como tenía el récord, realmente no entró por división. Digo, es una teoría, no te voy a decir que fue por eso, pero...
No, influye. Esa es
la razón por la cual no está en playoffs.
Tiene lógica, tiene
entonces,
lógica.
Nada, el punto es que sí, queremos la mejor competencia. Vamos con los temas de ahora.
Mira, ¿podemos arrancar con los Knicks?
Claro.
Porque no sé cuánto me dure. Los Knicks vuelven a ganar. Están sólidos en el cuarto. ¡Sólido en el cuarto! ¿Qué pasa con los Knicks? Ellos, a pesar de que están sólidos en el cuarto, a un juego de distancia... Yo quiero que ellos eviten el play-in. El play-in es muy chulo, ¿verdad? Pero yo quiero evitarlo. Yo quiero ir directamente a playoff. De
claro.
Hecho,
y están bien parados.
Y yo quisiera ir en contra de Atlanta. Que yo creo que Atlanta, así diezmado como está, yo creo que hasta pudiéramos ganar una serie.
Yo entiendo que sí. Yo entiendo... No, espérate, Luis. Yo creo que hay serie hasta con Trey y toda la vaina.
¿Cómo así? Claro. Sí, claro.
Hay serie.
Pero mira...
Es por la defensa.
Mira el calendario de los Knicks.
Dímelo, cuéntamelo.
Houston y Memphis.
Houston no sirve.
Exacto. Houston está para perder. Y tú dices, bueno, pero los Knicks...
Memphis va a jugar con todo.
Sí. Luego de eso, Denver.
¡Ay!
Phoenix.
¡Ay!
Clipper.
Pero Phoenix puede ser que empiece a sentar gente ahora.
Yo creo que ellos quieren el primer lugar.
¿Tú dices?
Yo creo que lo quieren. Están activos.
Si lo quieren... Chris Paul no me ha faltado un juego, Luis.
Vamos a hablar de Chris Paul.
Ok. Sigue con
Clipper. Laker. San Antonio.
Ay, toda esa gente quieren ganar.
Hornets y Celtics. Ahí no hay un equipo que tú digas es una W segura.
No sé, ellos tienen que jugar con toda su fuerza.
¡Qué vaina, loco!
¿Tú sabes lo más raro de lo que toca decir? ¿Cuándo cogen contra los Lakers?
Ya que LeBron está de vuelta.
Ya LeBron está de vuelta, ok. Porque cuando lo dijiste, yo dije, pero los Lakers son lo más fácil.
Sí. y te entiendo, pero es el 11 de mayo.
No, pues no.
LeBron está de vuelta seguro.
Sí.
Ay. ¡Qué vaina con los Knicks!
No, pero está bien, Luis. Oye... No te vayas en eso.
Yo sufro mucho esos juegos. Yo lo sufro.
No. Tú no estás...
Lo estoy sufriendo.
Tú tienes que coger que tú la estás pasando bien ahora. Tu equipo llegó, está dando sorpresa porque no es verdad que nadie esperaba esta vaina. Tom Thibodeau cambió esa
Coach of the Year.
La franquicia la cambió.
Y si no se lo dan, guata la piedra.
Nadie está hablando de Dolan. Yo no he hablado de ese señor este año.
No, ni ellos mismos.
Nadie sacó la
ni el New Post tampoco.
Pero es que él mismo se quitó y dijo, ya, esta gente también, yo me voy a quitar. Para que dejen de hablar de mí.
Leon Rose es la diferencia. Esa estrategia que tienen ahora los equipos de contratar gerentes que sean agentes.
Full.
Está bateando.
Sí, es verdad.
Y ya se está hablando de DeMar DeRozan. Ya está rumoreándose. De verdad. No dije que como antes, que decían que Westbrook iba, que iba fulano, que iba... No. DeMar DeRozan yo lo veo como una posibilidad. Que él diga, hey, ¿tú sabes que en Nueva York se está cocinando algo bacano? Voy para allá.
Claro, está chulo.
Coño, ya cambiaste la cultura. No, mira, eso es lo que yo decía. Está bueno el tanqueo
ellos
ya.
Ellos le pueden dar un buen dinerito. Claro. Este es su último contrato. Y DeRozan todavía está metiendo mano. Todavía. Ey, DeRozan todavía metiendo mano. Todavía. No,
pero DeRozan fue un snob en el All-Star. Le debió ser All-Star este año.
Ey, cuidado con DeRozan.
¡Lo ni va para playo!
Yo quiero.
Y van a conseguir más.
Mira, de verdad. Yo quiero que los Knicks vayan para los playoffs.
La NBA es mejor con los Knicks siendo buenos, loco. La Meca, Nueva York. El verdadero equipo de Nueva York, porque el otro está en Brooklyn. Esto es una vaina pasajera. Cuando esa gente se peleen y se vayan de ahí, nadie se va a acordar de Brooklyn de nuevo. Esa es la realidad. El único equipo de Nueva York en los Knicks.
Es verdad.
Qué bueno que tú lo sabes.
¿Qué es lo que es con CP3?
Clasificado a Phoenix por primera vez desde el 2010. Y ojo con esta vaina. Ese equipo del 2010 fue los últimos años de Nash, ¿verdad? Que fue eliminado por Kobe con ese gran equipo de Amares, Stoudemire, etc. Pero ¿a dónde va mi punto? CP3 definitivamente mejora, ya lo habíamos hablado de esto, que mejora el equipo donde llega.
Sí.
Pero, lo que estoy viendo mucha gente confundida. Mucha gente está diciendo que ha aumentado el nivel de DeAndre Ayton y Devin Booker.
DeAndre Ayton no ha aumentado.
DeAndre Ayton es una estrella.
Bajó incluso.
Sí.
Yo entiendo que sí.
Pero yo lo
es que DeAndre Ayton, estamos esperando una maldita temporada de DeAndre Ayton. Ahora, te voy a decir algo, Luis. No me importa. Quédate así. Si tú estás ganando. Es que hay que ganar.
Tú lo ponías clasificado a Phoenix, ¿verdad?
¿Quién, yo?
Sí.
¿Jugando yo?
Sí. No, perdón. O sea, en lo que dijimos antes. En el standing del oeste.
Ah, claro. Lo pusimos.
Yo también. Pusimos. O sea, nosotros estábamos esperando ya. Porque es que ya se vio lo de la burbuja. No fue casualidad. Ese 8-0, eso fue brutal. Esos tipos estaban listos para despegar.
Claro.
Y hablamos que por eso se consiguieron a CP3, porque hacía sentido.
Claro.
O sea, esa es verdad que con CP3 han llegado segundos. Quizá primero, loco. Están a un juego del primero. Uh-huh. Pero me cuesta pensar en CP3 como MVP. Con tantos candidatos tan fuertes.
16 puntos. Eso jode.
16 punticos.
Hay que tener los números.
Y es verdad que él es clutch. Y es verdad que él es el líder. Quizá el más... De nuevo, yo creo que es el más valioso de su equipo.
Lo es.
¿Pero es el mejor jugador de ese equipo?
No.
Loco, Devin Booker es una máquina de sentar balones.
Luis, es como... Yo te voy a decir algo. Vamos a hablar de historia. ¿Quién podría ser más valioso en cuanto a valor de organizar un equipo? ¿John Stockton o Karl Malone?
¿De organizar un equipo? John Stockton.
John Stockton, ¿verdad? Quizá John Stockton afecta más el equipo. Porque John Stockton era clave para todo lo que pasaba. Más el pick and roll de ellos dos.
Sí,
claro. Pero era clave. Claro, Karl Malone... Es Karl Malone, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA. Pero John Stockton... Entonces, loco, a veces hay point guard tan bueno... Creo que CP3 entra ahí. CP3 es un point guard tan bueno... Que él te va a poner a jugar mejor, basquetbol, al equipo. Porque él es muy duro. Tiene buen pace, cubre bien. Él es muy inteligente, sabe organizar el juego. Él tiene esa vaina.
Tiene esa vaina. Ahora, siempre se ha dicho, o se ha rumoreado... Porque, ¿verdad? Yo no estoy ahí para saberlo. Que CP3 es un tigre, no es fácil de llevarse con él.
Él es complicado.
Que él es un tigre complicado. ¿Qué pasa? En esta nueva generación de estrellas norteamericanas, cuando tú tienes muchos chamaquitos nuevos que ven a un CP3 y dicen, mierda, CP3, es fácil dejarse guiar por CP3. Pero cuando tú te juntas con otras superestrellas, te pueden mandar al carajo. Decir, ¿qué es el secreto menor? Está bien, tú eres duro, te reconocemos que tú eres duro, pero espérate, no me jodas tanto. Pasa con la barba.
Claro.
Ahora lo mandó a Freddy Tusa, lo mandó a sacar de Houston. Una gente que tuvieron a nada de llegar a la final. Es una locura. Pero fue porque la barba se saltó de CP3.
Sí, sí. Es que CP3... Oye, al final del día... ¿Tú sabes qué es lo que pasa?
No
puedes ser muy contemporáneo. Tú tienes que verlo como un tipo mayor que sabe más que tú. Así es más fácil llevarse con Chris Paul, que está un chin contemporáneo. Porque vamos a ponértela clara. ¿Tú crees que Devin Booker no se sienta hoy lo que le diga Chris Paul?
100%.
Si Chris Paul le dice, es a la izquierda, él va a correr para allá.
Voy para allá.
Pero tú no le puedes decir eso a Harden, después que tiene 7 años en Houston, MVP y toda la vaina.
No, y que coño, tú llegaste a mi equipo. Es una vaina diferente, ¿no?
Sí, es diferente.
Él llegó a Phoenix, que en teoría es el equipo de Devin Booker. Pero hay que estar claro, ahí el seniority lo tiene Chris Paul. Ahora, ¿qué es lo que yo digo, por ejemplo? Nosotros criticábamos eso de Jimmy Butler. Que él tiene un tipo de liderazgo medio complicado.
Sí.
¿Qué pasa con Jimmy Butler? Él llegó a un sitio donde muchos jugadores se lo compraron ese liderazgo y él llegó a una final ya. CP3, ¿cuándo yo voy a ver eso de ti? ¿Cuándo yo voy a ver que tu tipo de liderazgo funcione con un grupo lo suficiente como para ir a la final? Es la realidad, loco.
No, no, espérate. Acuérdate que Chris Paul
ha tenido buen equipo.
Y ha tenido problemas de lesión con Blake también,
Sí.
Yo creo que ese equipo era suficientemente bueno para llegar a finales.
Yo también.
Pero no llegaron a finales por lesión. No, espérate. ¿Qué es lo que tú quieres decir?
No, yo lo que quiero decir es que ¿dónde están esos resultados de CP3? De liderazgo. Quizás él es un excelente jugador para convertir un equipito en un equipo bueno, pero con un equipo respetable, lleno de estrellas, donde él no sea la cabeza.
Porque lo hizo en New Orleans también.
Lo hizo en New Orleans, yo estoy diciendo que no. Eso es otro equipito, New Orleans. ¿Cuál es el mejor?
No, lo de equipito.
Sí.
Lo de
¿cuál es el segundo mejor jugador de New Orleans en esa época?
Pero Luis, espérate, llegaron a finales de conferencia de 7 juegos con Houston.
Y con 2 veces.
Ajá. 2 veces final de conferencia.
Sí. Ahora me confundí, pero...
No me acuerdo, pero llegaron... cuando él se lesionó...
El hamstring.
Ellos estaban...
3-2 arriba.
Incluso, era que iban a ganarle a Golden State.
Estaban jugando mejor.
Ay.
Estaban jugando mejor.
Si tú le ganas ese equipo, tú estás burlado ya. Tú ganaste... Es más difícil ganarle a ese equipo que después irte con LeBron. Esa es la verdad.
Sí, esa es la verdad.
Esa es la pura.
Pero no ganaste. No ganaste.
Está bien, pero se lesionaron, es lo que te digo. Se lesionó.
Pero con los Clippers te volviste a lesionar.
Sí, él tenía ese problema.
Entonces, yo lo que quiero ver es... Y yo no siento que CP3 es una basura. Yo lo que estoy diciendo es... A Butler, ya lo vimos, que lo probó ese tipo de liderazgo. Llegó a una final con un grupo de buenos jugadores, pero ninguno una estrella. Bam Adebayo ya lo es, ya es una estrella. Pero ponte a pensar las piezas que tenía Jimmy Butler y toditos dijeron, sí, creemos en ti, Jimmy Butler. Con CP3, aunque eso ha pasado, que los jóvenes dicen que sí, pero ¿dónde están tus resultados? ¿Dónde están tu final?
Ok.
¿Dónde está tu final? No ha llegado a final.
Oye, algo.
Me cuesta ponerlo como los mejores 5 de todos los tiempos. Point guard, perdón. Me cuesta, de
Luis,
verdad.
Sí, espérate, ¿qué pasa?
Me cuesta.
¿Tú no lo pones en top 5?
No lo pongo. Y sé que es el maestro de la eficiencia, el point guard. Yo no lo pongo.
Tú me vas a mencionar tu top 5 de un pronto.
Pero no en orden.
Dímelo. Curry.
Sí.
Magic.
Sí.
Nash.
No.
Sácalo.
Oscar Robertson. Isaiah Thomas,
yo no lo pongo.
¿Y John Stockton?
No, Chris Paul por encima de Isaiah Thomas.
No puedo ponerlo, loco.
¿Y Jason Key? ¿Lo dejamos fuera?
Lo dejé fuera.
Ay, coño.
Esa bestia.
Está difícil. Vamos a hacerlo bien. Tenemos que hacerlo para el próximo. Vamos a hacerlo bien. Bien pensado, bien analizado y buscarlo bien, porque no sé. No me atrevo a decir eso. CP3 es uno de los top 5, yo creo, de toda la historia.
Puede ser, yo no estoy diciendo que no.
Yo creo que sí.
Porque a nivel de número, y de aparte, eficiencia, Lee, aparte, de juego. Lee. Pero es que, óyeme.
Cubre bien.
Isaiah Thomas fue el líder de un equipo que fue 2 veces campeón.
Sí, pero ese es un equipo que funcionaba medio coral, así que había un duro. Él era el líder, pero no era exageradamente el líder, ¿entiendes?
Está bien.
Tuve los números y ahí todo el mundo, Joe Dumas. Por ejemplo, él no fue Finals MVP. De nada más de una, no de fue uno. De los dos.
Joe Dumars fue el segundo, ¿verdad?
Joe Dumars fue el segundo. Tenían a Dennis Rodman. Ellos tenían mucha vaina a su favor que los complementaba. Digamos, es como que lo increíble que pase con los Pistons 2 veces lo mismo. Pero el Pistons
de Chauncey
y de Rip, imagínate que ganen 2 seguido, que estaban cerca de ganar, porque estaban matando a esos tipos. Cuando estaban...
Sí, pero hay un poquito
imagínate,
diferente.
Imagínate, le ganaron a los Lakers, después llegaron otra vez.
Perdieron en San Antonio en el 2005.
Sí, perdieron en San Antonio. Imagínate que ganen ya y Chauncey tenga 2 Finals MVP. ¿Tú lo vas a poner de que en el top a Chauncey Billups?
No, porque ahí es diferente, porque ahí la ofensiva era mucho más repartida. Rachi Wallace posiblemente era el mejor jugador de ese equipo.
Yo no sé.
Digo, que Ben Wallace también era un animal, pero el lado ofensivo... Rachie Wallace, Chauncey Billups, Rip Hamilton era una máquina anotadora. Sí, es verdad que tenía Joe Dumars, pero era mejor que Joe Dumars. Fue el líder, loco.
Cubriendo.
De esos bad boys. Pero te resolvía del otro lado de la cancha.
Sí. Bueno, yo no sé.
Tú le entregabas ese balón y él te resolvía.
No, es verdad. Pero...
Es complicado. No estoy diciendo que esa es la pura verdad. No lo he investigado tampoco. O sea, no tengo la certeza. Pero yo, hoy...
Tú pones esa toma por encima de CP3.
Ya te dije mi top 5 y no estás CP3.
Está bien. Yo creo, así rápido, estoy seguro que saco a CP3, que meto a CP3 por la Isaiah Thomas. Lo que no sé, si Jason Kidd. No estoy seguro si Jason Kidd. Pues Jason Kidd sí fue líder de equipo, llevando a finales.
A un avance muerto.
A un avance muerto. Y Jason Kidd sí que era una maldita máquina.
No, Jason Kidd era... Es complicadísimo también. ¿Cómo tú comparas a Jason Kidd con Chris Paul?
Es difícil.
Es complicado. Es difícil. Es complicado porque es que él fue a finales.
Claro. Y
él ganó. El lío es verdad que ya no era el mismo en Dallas, pero todavía él era productivo en Dallas.
No, claro.
Él aportó.
Claro, claro. No, lo difícil es que, la verdad, vamos a suponer.
¿Jason Kidd fue MVP?
No, no, espérate.
¿Jason Kidd fue MVP? ¿Chris Paul no ha sido? No, ¿cuál? ¿Chris Paul ha sido MVP?
No.
¿Qué ha sido lo más cerca que ha estado? Quizás en las mejores tres, cuatro, qué sé yo.
Pero te voy a decir algo. No es mentira. Y piénsalo bien. Antes de decir.
Igual le robaron uno. Para mí
era de él. Antes de decir lo que sea, piénsalo bien lo que te voy a decir. Si tú conoces la carrera de los dos, no importa. Tú tienes un jugador igualito a CP3, igualito a Jason Kidd, tú coges a CP3 para empezar un equipo. Porque CP3 es excelente de los dos lados de la cancha. Excelente. O sea, CP3 es duro. Loco, CP3 es de los mejores point guard de la historia. Yo creo que el mejor, tirando de mid-range. ¿Tú sabías?
Sí, es una máquina.
Ese tipo tira 49 del campo, Luis.
No, que es súper eficiente también.
Es muy... Y tira 90 de tiro libre. CP3 es duro, loco.
No, CP3 es muy duro. CP3 es muy
duro.
Tú
lo coges primero. Tú lo coges primero a él.
CP3 es muy duro. Lo que pasa es que, coño, a mí me gusta ver los resultados en playoff. Yo no lo he visto de él. Se me lesiona, bro.
Vamos a dejarlo ahí.
¡Se me lesiona! ¡No te lesiones! Cuando las cosas se ponen buenas, te me lesiona, Chris Paul. ¡No sí. te me lesiones!
Sí, sí. Ha jugado todos los juegos este año.
Hablando de point guard.
Sí, hay que dársela a ese tipo. Hay que dársela.
Pero no te acerques a MVP.
Este año. Ah, no, no, no. Está bien, olvídate del MVP. Pero mierda, hay que dársela, loco.
Hay que dársela, yo se la doy. Pero decir que el sexto, séptimo mejor point guard de todo el tiempo no está mal tampoco.
No, claro.
Hablando de point guard, John Wall. La noticia que voy a dar no fue que él se quitó, que es mucho duro para quitarse. Porque ya Houston entregó y él estaba jugando y yo no sé buscando el qué. John Wall dio un tapón en estos días, dos tapones en un mismo juego, convirtiéndose así en el máximo taponero, si se quiere, o bloqueador de tiros para un point guard. 427. ¿Quién es el segundo?
Luis.
Jason Kidd.
De todos los tiempos. Eso es importante.
De todos los tiempos.
Digo, por eso estamos hablando de John Wall.
Sí, claro.
De todos los tiempos. Loco, eso es un poquito sorprendente, hey. En verdad. Oye, un tipo que falta juego y que tiene dos años quitado.
No, y tres.
El tres años. Bueno, sí, como tres años quitado.
Tres años. Y mira cómo está ese tigre. Número uno. Mira el segundo, ¿quién es? Jason Kidd.
Jason Kidd. Es que era un guard duro, sí, cubriendo.
Que te chocaba, loco.
Claro.
Entonces, John Wall a mí me sorprende mucho porque sabe que John Wall, de alguna manera u otra, cuando los point guard dejaron de dar asistencia, él era el líder de la asistencia, él fue de los pocos que se ocupó cuando vino la transición de que los point guard ahora somos anotadores, no pasadores. Él fue de los pocos que se mantuvo dando 10, 11 asistencias, siendo líder de asistencia. Yo creo que la carrera de John Wall va a estar un poquito eclipsada porque estuvo en Washington y no llegó a nada.
No llegó a nada. No, no importa. La verdad es, él es muy duro. El que se acuerda de John Wall en su buena, decía, ¡el diablo!
Tenía una maldita velocidad.
Era una vaina imparable, loco, porque corría...
A todo.
A todo. Entonces este se mete en el medio de todo el mundo. ¡Fufa, va! Y se la pasaba por atrás y la ponía. ¡Pam!
Y de repente te sacaba un noqueo en la cara.
¡El diablo! ¿Y qué fue eso?
Tipo, tenía potencia.
Loco, era durísimo, pero sí. Incluso, ese 1-2 de él y Bill, loco, ellos estaban duros. Lo que pasa es que ellos no llegaron a madurar bien.
Sí, no, y la Bradley Beal está en su pico.
Loco, Bradley Beal. Imagínate John Wall en su pico con Bradley Beal ahora. Sí. Y que hubiese habido otro tigre por ahí, tú sabes.
Este tipo, el nuevo Mutombo. Daniel Gafford.
Gafford, diablo, loco, Luis. Te dije para cogerlo en el fantasy.
Ese tipo, ¿y de dónde salió ese loco?
Porque, Luis, ¿cómo? Yo lo que te lo dije adelante. Dilo aquí.
Correcto, sí. Yo lo que no entiendo es cómo un tigre que no jugaba en un equipo puede causar tanto impacto en otro. O sea, definitivamente hay algo malo en Chicago.
No, mano, porque es que cuando tú... Oye, ¿por qué? Porque tú no le das el tiempo, primero, porque tú estás apostando a un pick que tú cogiste. Vamos a suponer, tú no vas a coger a Wendell Carter Jr. y sentarlo por Gafford. Tú no lo puedes hacer.
Pero es que tú tienes que hacerlo en algún momento. Además, Wendell Carter Jr. se lesionaba cada rato.
¿Y tú sabes por qué está jugando Gafford en Washington? Simplemente porque se le ha lesionado todo el mundo a Washington. Y ellos dijeron, ven, mándame a este tipo, qué duro, vamos a darle el tiempo aquí.
Sí, Humberto, pero ese tipo ha cambiado a Washington. O sea, perdón, no lo ha cambiado.
Tan
pero
duro.
Ese tipo está haciendo de todo. ¿Cómo puede ser que un jugador que sea tan duro tenga tanto tiempo sentado comiéndose la banca? Eso es algo que a mí nadie me lo explica.
No, es que es así.
Porque
es
que ese es tipo así. Está jugando hoy en día mejor de lo que Wendell Carter ha jugado en toda su carrera.
Bueno, son par de juegos, ¿eh? Esa es la vaina.
Sí, pero, coño.
Tú te vas... si tú eres el GM, tú te vas por potencial. Si tú eres el coach, tú no te atreves, ni loco, a poner a Gafford por encima de Wendell Carter Jr. porque te mandan un rayazo.
Sí, pero, coño, ¿hay algo que hay que corregir en la NBA?
No corregí. Digo, te voy a decir algo. Ahorita tú lo metes a jugar en Chicago y no funciona. ¿Quién sabe? Porque a veces por el equipo también. Pero... yo te lo dije, ese tipo jugando, es que ese señor, él algo y grande, y ese tigre jugando 25 minutos, va a dar número y va a dar problemas, es un rim protector.
Sí, ese tipo no, es insoportable. Yo estoy viendo los juegos de Washington porque a mí me gusta Bradley Beal,
aunque juega con Westbrook. Él es atlético. Luis, Dr. J no puso a LeBron en el top de su listado. No lo puso.
Se le fue la guagua, Dr. J.
¿Se le fue?
Coño.
Él lo quita. Oye, él quita a LeBron. Él dijo esta razón. Él es el tipo que pide su propio equipo. Él es el culpable de los super teams.
Coño.
¿Qué tú piensas de eso?
Yo creo que, y creo que lo hemos hablado también, los super teams han existido toda la vida. De hecho, comenzó desde Will Chamberlain. Oye, ¿desde cuándo? Desde Will Chamberlain comenzó esto de los super equipos. Tú no...
Y cuidado si antes.
No pone.
Porque Bob Cousy jugó con Russell.
Ah, sí, claro. No, y Boston tenía un equipazo. Lo que pasa es que en esa época...
Claro, es una época jodón.
De ocho equipos. Claro. El talento obviamente estaba más concentrado en esos ocho equipos. Pero definitivamente que él lo revivió en esta época.
Bueno, cuando él se fue a jugar con Elgin Baylor y con Jerry West, definitivamente... armaron un super equipo. Y si quieren, pueden hacer el ejercicio de buscar en internet eso. Pero hubo un force de él para irse para ese equipo. Él forzó. Él era muy poderoso. Él era... Will Chamberlain era el LeBron.
El rockstar.
Un rockstar. Él era un tipo que salía en película. Él fue la primera gran celebridad de la NBA realmente.
Sí.
Aunque estos tipos de Russell era de que ganaba todos los campeonatos y la vaina. Russell no se ganó ni cerca del dinero que se ganó Will Chamberlain.
No, y Bill Russell era un tigre súper...
Es súper cohibido.
Súper conservador.
Es otra onda. Este tipo tenía power, ganaba cuarto. Él jalaba taquilla, jalaba gente. Él era el showtime. Él era dinero. Y ese tipo forzó irse para los Lakers.
Mira cuál fue lo que él puso. Oscar Robertson, Jerry West, Elgin Baylor, Bill Russell y Will Chamberlain.
Son gente de su generación, ¿verdad?
Pero a lo que voy, Elgin Baylor y Will Chamberlain jugaron juntos, Dr. J. Ellos no ganaron, pero ellos jugaron juntos. Bill Russell también jugó con equipa. Es más, Jerry West, Elgin Baylor y Will Chamberlain jugaron juntos, Dr. J. Y tú lo pusiste a los tres en el primer equipo. ¿No hay un poco de incongruencia con tu comentario, cariño?
Sí, está incongruente ahí.
Y mira, todo el respeto para Dr. J. Cambió la NBA, uno de los jugadores que revolucionó el juego.
Claro, totalmente.
Segundo.
No. Espérate. Uno respeta el tipo, jugador, porque siempre se ha mantenido cerca de la NBA. Y un tipo duro. Incluso LeBron es muy fan de él. Y lo ha puesto por encima de gente dura.
Ya no.
En el top. Yo diría que LeBron ya tiene que estar...
Es un pasado.
Viendo bien,
llamó... F5. Sí, actualizar.
F5 ya llamó a Vaina. ¿Cómo es? A Rich Paul. Hazme una entrevista con esta gente que voy a decir algo.
Sí, exacto. Para tirar su veneno.
Voy a tirar su fotazo.
Eso está planeado ya.
Eso está hablado.
Coño.
Y dime el segundo.
Magic
porque
Johnson.
Él tiró, no, porque él tiró dos equipos.
Dos equipos. O sea,
y LeBron
no se limitó a uno ese cabrón. Por lo menos no se puso él. Caí se hubiese sido un poquito más fuerte.
O sea, que yo creo que fue. Él dijo, yo le voy a tirar a LeBron. ¿Qué fue lo que ustedes me preguntaron? No, dime tus cinco jugadores favoritos.
Déjame buscar la forma de cagarme en él.
No. Yo te voy a dar el top 10 mío con los dos top NBA team que yo creo que son los mejores. Porque que cuando yo tire el primero mío, tú te vas a dar cuenta que es que yo estoy enamorado de mi generación. Déjame darte otro para que tú te quilles de verdad. Dímelo.
Magic Johnson.
Ajá.
Que también jugó con un buen equipo, ¿verdad?
Oh.
Michael Jordan.
Bueno, hay que poner a Jordan.
Que jugó con el mejor Robin de todos los
tiempos. No, lo heavy es que Michael Jordan está en el segundo.
Exacto, Jordan está en el segundo.
Ya, se cagó ahí.
Larry Bird, que jugó con el mejor equipo, uno de los mejores equipos, los Celtics del 86. Karl Malone, que jugó con uno de los mejores point guard. Y Kareem Abdul-Jabbar, que jugó con Magic Johnson. Entonces puso a Jordan en el segundo. Puso a tres tipos en el primero que jugaron juntos. Puso a 10 tipos, básicamente. Lo primero es, Humberto, yo entiendo el concepto de los super equipos y que LeBron los revivió. Yo estoy claro que eso no comenzó con LeBron. Pero él los revivió. Eso sí es verdad. Él los revivió.
Tú sabes, yo creo
pero que nadie gana solo.
No, no, claro. Te digo algo. No hay. Obviamente está súper probado. El que ve basquetbol y el que consume basquetbol y la historia del basquetbol. Está requete probado que los equipos que más ganan tienen mucho talento, loco.
Claro.
Requete probado. Ahora, yo creo que el problema con LeBron, lo que le agrega a LeBron, es que es él que arma los equipos de él.
Sí.
Como que él no solamente. Porque Will Chamberlain la puede forzar para caer en un equipo que está ahí.
Que está formado.
Coño, pero LeBron es de que. Vámonos para allí. Vamos a hacer esto y yo voy a caer allí y voy a coger menos cuarto. ¿Así? ¿Lo hacemos así?
Sí.
Después, voy para allá. Cambien a este. Ustedes tienen first pick. Cambien a Wiggins. Porque
quiero a tal tipo.
Quiero a este. Y si no, y este que. Ok, vamos a darle así. Y ahora en los Lakers, Ah, no, LeBron quiere cuarto, señores. LeBron lo que quiere es cuarto.
Lo que quiere es fama.
Es lo que quiere fama. No, es lo que quería cambiar todo el mundo por Anthony Davis.
Él dijo, no, Lakers hay más talento que el diablo.
Yo voy para allá.
Yo voy para allá. Voy a cambiar todo ese talento joven y tráeme al cejón.
¿Y quién lo replicó eso? Kevin Durant y Kyrie Irving.
Que aprendieron de él.
Kevin Durant. No, loco, Luis. Oye, Kevin Durant y Kyrie Irving no solamente aprendieron de él. ¡Tan! Para joderlo a él. Te lo aseguro. Es que, loco, mira, yo sé que yo estoy de que full versión conspiración y pensando más de la cuenta. Yo lo acepto. El que no se la quiera creer, no se la crea. Pero yo te voy a decir algo. Kevin Durant sentado el año entero, LeBron dijo, yo no voy a jugar más. Yo no voy a jugar más. Estos tigres no están jugando, van a llegar nuevos. Vamos a descansar.
Yo creo que ya LeBron está retuite el video que
vamos a descansar
corriendo.
Sí. Loco, porque yo vi unos videos de LeBron de que jugando pick-up games, que yo no sé si son nuevos o no, pero tú lo ves corriendo con toda su fuerza.
Sí.
Claro, yo no te voy a decir que es así, que uno no es un atleta profesional. Ahorita esos tigres corren con todo pero y te dicen, no, pero yo no estoy corriendo con todo, espérate, yo no estoy jugando en serio. Puede ser, yo no sé. Pero yo sí te voy a decir algo, loco. Yo lo veo claro. LeBron sabe, KD sabe, toda esta gente sabe qué es lo que tú necesitas para ganar en las finales.
Llega fresco.
Salud, loco. Salud. Eso es lo más importante. Si tú te lesionas, míralo ahí, lo hablamos de CP3.
Sí, es
Luis,
la realidad.
Dime algo. Nosotros aquí en Marcante hicimos un episodio con Braulio, que Braulio dijo, Harden es un plumú. Braulio no lo dijo y tú dijiste, loco, no, ningún plumú. Sí, es un plumú.
Y es un plumú.
Y se cansaba en los playoffs. ¿Por qué Harden está lesionado ahora mismo?
Porque quiere cambiar esa percepción y sabe que es lo que importa en los playoffs.
Porque va a llegar descansado a los playoffs.
Como tú dices.
Kevin. No está lesionado. Es mentira.
Kevin Durant clasificó ese abusador ya.
Ya.
Primero. Ahorita clasifica primero.
Ya.
Oye, primero va a clasificar ese abusador.
Sí.
¿Y qué hizo para clasificar primero?
Nada, no jugó.
¿Cuántos juegos ha jugado Kevin Durant?
Muy poco.
¿30?
Muy poco. No, yo no sé, algo así. Vamos a
jugar. Anda por ahí. Pero sí, loco, definitivamente. Esa es la realidad. Entonces, coño, mi queridísimo Dr. J.
Hay que ponerlo a LeBron. En el top 10 hay que ponerlo. Por Dios.
Es verdad.
Loco.
Es verdad.
Si yo te lo acepto que tú no te lo pongas en el 5 porque tú eres un tigre old school, pero tú no lo vas a poner en el top 10.
Coño, pero vamos a suponer que tú digas, mierda, que hay un 3 más duro que él. El 3 más duro para mí es
Larry Bell.
O Larry Bell. El que tú pongas. Larry Bell. Digo yo, el que tú pongas.
Sí.
Pero ya decir que hay dos mejor que él.
Coño, loco.
Así no, Dr.
No,
J.
No, se pasó.
Así
se pasó.
No, por suerte te digo que no se puso él. Eso es un escándalo. Sí.
Sería duro.
Michael Porter Jr. Tú sabes que cuando yo puse a Denver de primer lugar esta temporada, que yo te dije a ti, ya yo vi lo que yo quería ver de Jamal Murray. Él es capaz de ser una estrella. ¿Te acuerdas que yo te decía que él medio inconsistente estaba teniendo un temporadón?
Sí.
Estaba esperando un salto grande de Michael Porter Jr. Que loco, no lo dio. Lo hemos hablado. Mejoró, pero no lo había dado por lo menos como yo esperaba. Oye, el número de ese tío de la lesión de Jamal Murray. 26 puntos por juego, 6 rebotes, 4.4 triple de 3. Dije triple de 3, tiro de 3. Ajá. Un field goal de 59%.
Una locura.
Es el Michael Porter Jr. que yo estaba esperando.
Ay, ay, ay. No, pero ese está mejor.
Es el que yo estaba esperando, porque yo sé que él está lleno de talento. Ahora, Denver tiene que revisarse. Porque Denver...
26 juegos jugó Durán.
¿26 juegos?
Sigue.
Ese perro.
No, ese, una botella que tiene, una botella.
No, y ya yo creo que no va hoy. Ah, no, Kyrie que ya no va hoy.
Uh-huh. Sí, hombre, tú sabes.
Que ya clasificaron, ya no sé qué. Bueno, vale. Denver debe de coger su equipo y decir, yo tengo el mejor hombre grande de la NBA, Nikola Jokic, el MVP de este año. Yo tengo un talentazo como Jamal Murray, que ya está probado. Michael Porter Jr. va subiendo como el Puma.
Ay, ay, ay.
Tengo mucho talento que los rodea. Consiguieron Gordon, tengo a Will Barton, que aparentemente se vaya, no lo van a retener.
Will Barton tiene problemas de lesión.
Siempre. Ya él se lesionó y él se volvió a joder.
Siempre.
Él siempre está jodido. Entonces, sí. De nada me vale que tú tengas mucho talento si tú no lo puedes jugar.
¿Verdad? Hay que descansarlo. Hay es lo que te perturbe. Ellos no pueden descansar tanto.
Pero él ha descansado muchísimo. Él se ha lesionado esta temporada.
Sí. No, pero él está lesionado de verdad.
Sí, él está lesionado de verdad, obviamente. A él no le luces que va a descansar, por el amor de Dios. Eso sería lo último, que ahora tengamos que chuparnos a Will Barton descansando.
No, sí, no, Will Barton, no, yo no me he jugado hoy. Ay, ay, ay.
Coño,
ay.
Te mando pasa a México, en Santiago. Entonces, Michael Porter Jr., Jamal Murray, Nikola Jokic. Humberto, ¿eso es un core championable?
Yo te lo dije, en la burbuja, yo te lo dije. Si este niño da el paso a lo que él parece que es, ya tienen un big three. Tienen un big three. Y con un big three, tú ganas. Porque Jokic, definitivamente, es entre los mejores cinco de la NBA. ¿Verdad? Cinco, no.
Coño, está difícil.
No se pone.
Este cinco está muy picante.
El top five está insoportable.
Déjalo un diez.
Top 10 de la NBA. Michael Porter Jr. con estos números es top 20 de la NBA.
Sí.
Y Jamal Murray es top 20 de la NBA, ¿verdad? ¿Lo ponemos, sí?
Sí.
Coño, hay que ver todo eso porque...
Pongamos 3 del top 25.
Bueno, 3 de los top 25. Ya tú tienes un equipo ahí con Coach Malone, que es un coach bueno.
Claro.
Con un core de tigres que saben jugar, ¿eh?
Y que jueguen al pace, a lo que tú quieras jugar.
Yo entiendo que sí. Ellos, incluso... Si juegan contra los Lakers, primera... Van a perder.
Sí,
van. Pero quiero que le den un susto. Quiero que los Lakers digan, hey, mira, no es de que estamos tranquilos aquí en la primera ronda. Yo creo que los Lakers saben, ¿eh? Los Lakers están así medio... Vamos a echarnos lo más difícil al principio y vamos a ir bajando incluso. Porque si tú te enfrentas de que con Phoenix en la segunda ronda, ¿tú estás burlado?
Claro.
Ey, hay que estar claro, tú estás burlado.
Claro, 100%.
Si tú te enfrentas...
Phoenix es el equipo que todo el mundo quiere ver en el playoff.
Yo entiendo que sí.
Del primero cinco.
Claro, no tienen ni siquiera experiencia de playoff.
Tienen a Chris Paul que en cualquier momento se lesiona. Es verdad que son buenos, tienen el talento y toda esa vaina, pero no han demostrado.
Exacto, no, yo te digo...
Utah ya ha ganado serie con ese core.
Claro.
Los Clippers, bueno.
No, y por lo menos en cuestiones de... Tú sabes, ahí es que es diferente. Estamos jugando un juego. En la temporada regular, tú eres muy duro. Tenemos 70 juegos, tú eres muy duro. En los playoffs, que si tú estás 2-1 y este hay que ganar obligado, porque si no, 3-1 ya tú sientes que no vale ni la pena venir a jugar. Eso es otra cosa.
Claro.
Ahí es que está la fuerza mental. Por eso que yo digo, ese tipo de mierda es lo que la gente no ve. No, que LeBron es flojo mentalmente. No te creas. No te creas. ¿Tú crees que es fácil tener el mundo entero relajándote? Gente tirpeándote, diciéndote de todo. Y LeBron 3-1 abajo y te gana.
En la ruta.
Metiendo 40 puntos y vaina. Tú eres loco, viejo. Ese tipo es duro mentalmente.
Que tú sabes que si tú pierdes...
Ay, 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 ay.
Todo el mundo va a hablar mal de ti. Va a acabar
contigo.
Yo te
voy a decir algo. Con esa presión que tiene ese señor, yo me pongo en los zapatos de él y yo no puedo ni tirar la pelota. Porque es que tú estás tenso, loco. Y ese tigre está ahí 3-1. No me importa. Voy para allá. No es fácil. Y es ahí. Eso es lo que no tienen la gente que no ha ido a playoffs.
Exacto.
¿Tú me entiendes?
No, y esa experiencia, porque tú lo aprendes eso también. Eso,
claro,
eso,
tú vas cogiendo la confianza.
Claro.
Igual que todo en la vida.
Phoenix tiene el 2010 sin clasificar. Entonces, coño.
Esos muchachos nunca han visto playoffs.
No, y esa presión, esa tensión de los playoffs. Obviamente, CP3 sí.
Pero ninguno.
Pero busca el Tanovecito.
No, pero ninguno. O sea, ninguno de ellos ha ido a playoffs. Crowder y. CP3. Ya.
Exacto. Entonces, coño, no es porque sean malos o buenos, es que definitivamente...
Que eso influye.
De los primeros cinco, yo prefiero ir contra ellos.
Claro.
Si tú eres, por ejemplo, el que pierde el play-in, o el que gana el play-in, perdón, y queda en séptimo, coño, no te dan mal. Un Portland Phoenix, yo lo veo como un posible upset ese.
Sí, es verdad. Golden State Warriors.
Ay. Yo lo que quiero saber es, ¿por qué razón, Humberto? ¿Por qué razón es que a estos Golden State de Curry le dan tantos rolos? Feo.
¿Cuántos rolos? Diablo, loco. Yo puse en marcante. Vamos a ver este juego, que sí, ok. Yo pensando que iba a ser un juegazo.
Yo emocionado porque yo a mi juego a partir del segundo cuarto y cuando prende ya está de 22.
Yo juraba que iba a ser un juegazo porque ese juego era importante, Luis. Oye, tú sabes que yo estaba en empate. Creo que estaban 1-1. Y era un tiebreaker entre los dos equipos. Súper importante para el play-in. Y era importante para el play-in en el juego. O sea,
claro, porque aunque ellos están seguros en décimo, ya los Pelicans lo vamos a descartar, ¿verdad? Aunque ellos están segundo en décimo, señores, queda octavo y queda noveno, es un mundo de diferencia.
Pero ven acá.
Si tú quedas octavo,
es un juego.
Si tú quedas noveno o décimo, tú tienes que ganar dos.
Exactamente, es muy diferente.
Un mundo de diferencia.
Yo te voy a decir algo, ganar un juego, tú lo ganas.
Cualquiera.
Y más si un equipo así, con experiencia y vaina, que dice, dame un juego, ven, que yo te lo gano. Ahora, van a tener que jugar demasiado, van a estar asustados todo el tiempo. Y... loco, de verdad, a mí me sorprendió un poco que ellos no dieran la talla. De verdad, estoy un poco sorprendido con eso.
Loco, yo quiero que tú me lo apliques. No, te hablando en serio. Porque es que yo no he visto otra superestrella como Curry, que lo es, que coja tantos rolos. Hermano, ¿por qué?
Yo no entiendo esa vaina.
Explícamelo.
Te voy a dar una teoría que tengo. Una teoría absurda. Chiquita. ¿Será que Curry tiene tanto tiempo, incluso su carrera entera casi, jugando con Klay Thompson, y depende demasiado del sistema que se inventaron alrededor de él y Klay Thompson? Porque yo te voy a decir algo, no existe otro equipo con dos mejores tiradores al mismo tiempo en la cancha. Entonces, lo que crea eso es una fricción desagradable para los equipos, porque tú lo sabes. Cuando Curry y Klay Thompson estaban corriendo en la cancha, eso era muy desagradable. Tú no sabías, porque eso es, Steve Kerr implementó un modelo de poner cortina por todos lados para que esos tigres corran y se tiren para las esquinas y salgan por aquí y que te la tiren de media cancha. Cualquiera de los dos.
¿Te ha pasado a ti que tú estabas en medio de un pleito y de repente tú te ves rodeado y tú no sabes quién es que te va el primer trompo?
Bim, bum, claro.
Tú estás asustado. Ven acá, por la derecha. Mira, por izquierda. Espérate, déjame voltearme.
Exacto.
Así que están los equipos con esos tigres.
Así era que estaban. Entonces, quizás Curry ha perdido, digo yo, Golden State ha perdido su esencia por no tener, quizás dependen demasiado de tener los dos mejores tiradores del mundo en la cancha al mismo tiempo. ¿Será eso?
Yo te lo compro.
¿Me la compra? ¿No es una mierda?
No, yo, de hecho, yo, eso fue una cosa que yo critiqué recientemente a Curry. De que, coño, si tú necesitas a tu lado al segundo mejor tirador de todos los tiempos, porque es donde yo tengo a Klay.
El mejor. Si, el segundo mejor.
Si tú necesitas al segundo mejor tirador de todos los tiempos para que el sistema alrededor de ti funcione, entonces...
Dice mucho de ti.
Coño, hay que cambiar el sistema un poquillo.
O simplemente se acostumbró porque es que Curry tiene demasiado tiempo ahí, loco. Claro, ahí está la diferencia, claro. ¿Verdad? Ahí está la diferencia de un LeBron. LeBron es el sistema. Cuando tú inyectas a LeBron...
a donde quiera.
Eso es precisamente lo que estamos diciendo. Tú lo inyectas y LeBron se apodera de todo. Y LeBron te pone a funcionar. La diferencia de Curry quizás no sabemos, porque ni siquiera lo hemos visto con más gente. Y ahora lo estamos viendo sin Klay Thompson, su segunda pieza más importante, y está pasando trabajo. Yo estoy sorprendido, loco, en verdad. Yo estoy muy sorprendido. Yo no pensaba que iban a estar guayando. Di que by no llegan a los playoffs casi.
¿Tú sabes que yo tengo un
eso yo no lo estaba pensando.
¿Te puedo decir algo que quizás te encojones?
¿A mí?
Sí.
¿Qué será eso?
Y yo ni siquiera te lo quiero decir porque últimamente le he dado mucha funda a Curry.
¡Ay, coño!
Y la gente me está tildando como hater de Curry, lo cual yo no soy.
¿Qué fue? ¿Qué es lo que tú vas a decir?
Cuando tú dijiste de 3-1,
ajá.
Está hablando... está bajo... estar abajo 3-1 y que tú no sabes lo que está ahí y resolver. Yo pensé en Klay Thompson. Yo no pensé en Curry. Cuando yo pienso en clutch de Golden State, yo no pienso en Curry. Yo pienso en Klay Thompson, el jugador clutch de Golden State. Fuera de Durán, porque es que yo no, todavía a mí me cuesta asociado a Durán.
Durán no estaba ahí.
Coño.
Durán no estaba ahí.
3-1 abajo contra Oklahoma. Fue Klay que con sus dos cocazos dijo, venga.
O sea, que Curry no hizo nada.
El clutch ahí fue Klay. Quien salva esa serie ahí fue Klay.
No, no.
A mí entender, en mi cabeza. Por eso te digo que te puede encojonar. No quería decirte.
No, yo no estoy encojonado. Yo no estoy encojonado. Yo no soy.
Pero tú entiendes por donde yo.
Yo no soy fanático de Curry. Pero no estoy de acuerdo. Pero, ¿sabes qué? Espérate. Yo te voy a decir algo que sí me pasa con Curry.
Y en la final.
¿Tú sabes algo que a mí me da pique?
En la final,
¿sabes algo que me da pique? Mucho pique. Y yo me lo voy a tener que chupar la carrera entera. Curry, yo soy fan de LeBron. Nadie lo sabe, parece. La gente, porque yo le digo bolsa, es un imbécil y toda la mierda. Que lo es. Pero es mi jugador favorito.
Para y LeBron es un. Que LeBron y Humberto es LeBronita.
No, yo soy LeBronita.
Él no lo dice de que para pa curar sin salud. No. Él es LeBronita, señor.
Yo
él...
soy LeBronita full. Y yo me tiré las finales. Mis finales favoritas de todo el tiempo han sido Golden State contra Cleveland. De verdad. Ha sido una. La que se fue a 7 juegos, esa fue la mejor final que yo he vivido en mi vida entera. Full. Yo no sé si tú tienes una mejor.
Es difícil superar esa.
Esa vaina estaba en otro nivel.
A nivel de emoción es difícil superar esa.
Entonces, oye algo. Yo sufría a Golden State, loco. Porque yo sabía que Golden State era muy duro. Y en ocasiones tú pensabas que era mejor equipo que Cleveland. Precisamente.
Es que lo era.
Bueno, precisamente equipo, ¿verdad? Equipo.
Es era que lo como, era, mejor equipo.
Era como que todo el mundo sabía. Bogut sabía mover la pelota igual que sí, toditos no, funcionaban. No sé, había una vaina que funcionaba bien. Tenían ese maldito enanito que estaba loco. Loco, estaba haciendo vaina muy loca. No. Pero el tipo está poseído, Luis. Hay un jugador individual, loco, como es este. Loco, ese tipo es duro, loco. Diablo, y Kyrie también está medio burlado. Loco, yo ni sé qué es lo que está pasando en la NBA. Estos tipos están muy burlados. El punto es que yo lo sufrí. Y cuando veo que le dan el Finals MVP a Iguodala, se me volteó una vaina porque yo no estoy de acuerdo con el Finals MVP. Y eso, que yo no estoy de acuerdo con el Finals MVP, me ha hecho a mí pasarme desde esa... ¿Fue en el 2015? Desde ese año hasta el 2021, yo estoy defendiendo a Curry.
Y tiene lógica. Porque es que el hecho de que él haya ganado Finals MVP, lo quieren tirar por el suelo con eso. O sea, los haters de Curry, porque tiene haters, quieren decir como que él no hizo nada en las finales. Si tú buscas los números de las finales, ese tipo promedió casi
26-27
puntos. O sea, espérate un momento. No es verdad que él no hizo nada.
Él fue el Finals MVP.
Él fue el Finals MVP para mucha gente. Quizás para otras no.
Para mí es obvio.
Pero
tú sacas a Curry en la primera ronda. Sácalo y pierde el equipo.
Lo que pasa es que de la final, entonces
está bien, pero
es medio complicado.
Lo que pasa es que hubo una narrativa que ayudó a vaina.
A Iguodala.
Cleveland.
Que era de tener a LeBron.
Cleveland, claro. Oye. Cleveland estaba arriba, ¿verdad? Yo creo que se fueron 2-1.
Sí, 2-1.
Y era sin Kevin Love y Kyrie. Coño.
Coño.
Entonces se fueron 2-1 arriba.
LeBron anormal también.
Y cuando
es que tú estás supuesto a ganar dos juegos
ese equipo. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Kerr? Metió a Iguodala para el quinteto inicial y cambió todo.
¿Cambió todo?
Todo cambió. Y es verdad, te lo compro, funcionó. Pero no eres el jugador más valioso. Simplemente te crea una narrativa de valor. Pero tú no puedes ser más valioso, por Dios.
No.
Un tipo que mete 7 puntos por juego y juega a veces.
No, y decir que paró a LeBron.
Metiendo 39 puntos por juego. No, es una locura. Entonces me he pasado la vida, me he pasado un par de años defendiendo a Curry. Por esa razón. Y no solamente eso, yo soy fan del basquetbol y me molesta. Todo el mundo sabe que cuando tú ves a ese tigre jugando, tú dices, no, pero que no puede ser verdad lo de este hombre. Entonces tú eres fan del basquetbol y te vas a poner en esa de que él no, que él no. ¿Cómo que él no, loco? Ese tipo mide 6'2, Luis. Tú has jugado con gente más grande que él. Ese tipo se está comiendo a gente grande de 7 pies en la NBA, en la mejor liga del mundo, un tipo de 6'2.
Y tú,
ese tipo está en otro nivel, loco.
¿Tú sabes lo que pasa con él? Él ha hecho pensar a la gente que cualquiera puede ser Curry.
Oh, sí.
¿Tú no puedes ser LeBron?
No, LeBron no se puede.
Tú no puedes ser LeBron. O sea, físicamente, tú no puedes ser LeBron. Tú no puedes ser Kevin Durant. Tú no puedes tener 7 pies y moverte como Kevin Durant. Físicamente, esos son...
¿cómo anomalías. Se llama?
Freak of nature.
Anomalías. O sea,
exacto. Pero Curry es un tigre que tú lo ves y tú dices, mira, pero yo pudiera ser él.
Yo le doy.
Yo pudiera legal hacer lo que él hace.
Oh, sí.
Y tiene a medio mundo tirando su tiro de 4. No sé si tú viste a Denzel Valentine, que perdió un juego en estos días porque él decidió ser Curry.
Sí, sí.
Es
sí.
Que Curry le ha dañado la carrera a muchos jugadores también.
Pensando
que pueden hacerlo. Es tanto así, excusa que te interrumpa, que Curry tira como cuando tú tirabas cuando muchacho, que del pecho. Cuando tú, si tú ves la mecánica de Curry,
sí,
no es como...
Tira, sí.
Tú tiras cuando tú no podías llegarla con la muñeca.
Él tira mal.
Tú la tiras como del pecho, él sí. Tira así.
Pero por eso que la llega de todos lados,
claro.
Sin problema. Oye, un amigo mío me dice los otros días, mira, el problema de la NBA es que hay que mover la línea de 3 más para atrás. Está muy fácil para ellos. ¿Para ellos? No, son 3 tigres.
Sí, exacto, que la jondean ahí sin problema.
Yo sé que están tirando más, y es verdad, que ahora mismo el que meta más de 3 es el que gana el juego. Ese es un stat, no es mentira. Tú vas al stat sheet y tú dices, el que metió más de 3 está ganando el juego. Esa es la verdad. Y eso se ha probado ya. Eso puede ser un problema que se perciba. Ahora, ¿quién son los que meten mucho de 3 en la NBA? Para pa echarla para atrás, para quitarla.
Dos tigres.
No es verdad. Eso es Lillard, él y que sigo quiencito y ya. Después todo el mundo está tirando de donde hay que tirar.
No, y no solamente eso, sino del baseline. No hay forma de agrandarla.
No.
De la línea va a ser la misma distancia. Entonces,
¿qué va a pasar? Es de que quita el corner 3. Oye esa vaina.
Pero ¿qué pasa, hermano? Ahí te cambia demasiado el baloncesto.
La rabieta de Kevin Love. Sí, porque yo creo que es importante porque Kevin Love no es de ahí.
Es raro ese.
Kevin Love no es de ahí. Sin embargo, Kevin Love quiere que lo saquen.
De hace rato.
Quiere que lo saquen y mira lo que hace en un juego. Es una falta de respeto, Luis.
Claro.
Kevin Love me cae bien, pero en un juego que la gente está compitiendo, un juego que todavía se puede ganar, tú no puedes hacer eso. Es una frescura de él, loco.
No. Ese le fue la guagua. Y eso habla muy mal de él.
Muy
de hecho,
mal.
Si tú eres un jugador, un equipo que está pensando en algo serio, tú no puedes contar con Kevin Love porque si él te es capaz de hacer eso.
No. Así no. Tú ves, yo creo que Kevin Love no es de ahí. Y la NBA está tan dañada con la actitud de que hay que tener para que te cambien, que mira lo que él siente que tiene que hacer. Yo creo que él dijo, necesito que me cambien ya. Y me voy a poner de
remolón.
De remolón. Tipo Harden. Oye, lo hablamos.
Es que no le luce.
No le luce.
Eso es lo que yo te he dicho a ti. Esos son 2-3 que pueden hacerlo. A ti te encojona que nada más sean 2-3. Pero esa es la realidad. Son 2-3 que lo pueden hacer. Kevin Love, tú no eres.
Pero míralo ahí, lo hizo.
Tú no eres de esos 2-3.
Mira qué desagradable.
Habla peor de ti que del equipo.
Qué desagradable.
Mira, vamos a terminar con algo muy específico y es el fantasy.
Vamos a hablar del fantasy.
No dieron en la madre, que lo que
dieron. No dieron.
Felicidades a Elian Vázquez que nos sacó de los playoffs.
Nos dio un
como fuetazo. Dos perros. Nos sacó.
Sí, nosotros estábamos cabizbajos, en verdad. Veníamos jodidos. Teníamos a Embiid, que juega un día sí, un día no.
Nos mataron las lesiones. Oladipo.
Oladipo lo tuvimos que botar.
De Angelo Rosso lo tuvimos que botar.
Ibaka lo tuvimos que botar. Ibaka no está lesionado, Luis.
Ese otro que está descansando hace rato.
Ibaka está descansando, ¿eh?
Sí, es verdad.
Ibaka está descansando. Creo que está. Backspasm. Tú vas a tener backspasm.
¿Toda la vida?
De que espasmos en la espalda por 2 meses. Pero tú te estás volviendo loco. Es mentira.
Y kawaii.
Otro que no está lesionado nada. Están descansando. Está bien.
Ojalá y pierdan todo en playoff porque están descansando. ¿Quiénes quedan en el fantasy?
Oye, queda el Fénix. Loco, el Fénix está dando rueda desde que arrancó el fantasy, ¿eh?
Darwin.
Darwin es duro.
Muy duro. Va contra... Elian, que fue el que no ganó.
El que no ganó.
Y el que yo quiero que gane, porque va a decir que no ganó.
Que no ganó el campeón. Ay, coño. Es verdad, está buena esa.
Y están las dos series están 5-4 hoy en día. Y la otra serie es el Eduardo Soriano, que clasificó octavo.
Loco, Eduardo Soriano está dando una sorpresa.
Y se llevó a Smiley.
Entró de sorpresa a los playoffs. Ey, mira, coño, eso había como que documentarlo. Señores.
Documental.
Este señor no iba para playoffs. Yo creo que dejó el celular botado.
Vamos a traerlo aquí, Marcante, para que él nos cuente sobre eso.
Nosotros le dimos un 8-1 al que estaba en sexto. El tipo dio un bajón, Tim Giannis, no entró a playoff y entró él. Y él está en la segunda ronda ahora.
Es tanto así que si nosotros le ganábamos a Tim Giannis 7-2,
Él no entraba.
Él no entraba. Eduardo no entraba. Y porque le ganamos 8-1 fue que Eduardo entró.
¡Ay, mi madre!
¡Qué locura! Y está ganando la segunda ronda. Le está ganando a The Joker's Team, que es Javier Ovalle.
Javier Ovalle.
Yo quiero una final Javier...
Javier Elian.
Eduardo y Elian.
Y Eduardo y Elian.
Elian porque no ganó. Y Eduardo porque una vez en esta historia. El octavo. Ojalá gane el octavo. Es más, que se joda Elian. Que gane Eduardo.
Oye, hay que hacer una mención especial al equipo de Big Red Machine.
Diablo, ese sí da pena.
Que ese equipo estaba durísimo, metió mano el año entero.
Número uno,
perdieron,
costa a costa.
Perdió muy pocas veces. Loco, pobre y Smiley. Se fue de una vez. Tuvo mala suerte en la primera ronda de los playoffs.
Pobre Smiley. Ahora, que las lesiones son el diablo.
Las lesiones son especiales.
Y ahora, que cuenta con Kawhi Leonard en su fantasy, tengo para decirle, compadre, que no cuenta con nadie. Kawhi Leonard no hay forma que yo los coja en un fantasy.
Tú lo odias en fantasy.
¿Tú te acuerdas la
última que lo hemos hablado, lo hemos hablado. Otra mención especial a Miguel Estepan.
¡Ey!
El Miguel Estepan. Él estaba flojo al principio, ¿te acuerdas?
Sí,
en y él hizo un par de cambios, que sí o qué. Y Curry, él tiene a Curry, y se puso Curry...
En Curry mode.
Bueno, Curry le ganó a él las últimas 3 semanas solo.
Al final, Zach LaVine se jodió.
Y Valve Strip Club, que se llama así, ya ustedes saben porque él tiene a Harden, lo jodió eso mismo. Harden está descansando en Brooklyn, y Valve estaba duro. Pero sin Harlem está difícil. Es tu primer... Señores, algo que tienen que entender. Un fantasy de 16.
Uf, qué terrible.
Si tu primer pick no juega, tú te jodiste.
Bye-bye, Charlie.
Tú te jodiste. Marcante.
¡Out!
Hey, have you heard the Virginia Lottery has a new Willy Wonka golden ticket scratcher that has a top prize of $100,000?
Tell that to my automated golden ticket scratcher apparatus. You simply put the ticket in here, and the machine scratches it for you. And while we wait, we can play the Willy Wonka golden ticket online game with a top prize of $1 million. Just visit VALottery.com or use the lottery app.
That's one impressive scratcher apparatus.
Use it whenever. What's mine is yours. But hands off the scratcher. That Willy Wonka golden ticket is all mine.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.